RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el programa de hoy estaremos reflexionando sobre la protección jurídica de datos, la privacidad, confidencialidad y seguridad de la información en las aplicaciones creadas en el marco de la pandemia del COVID-19 en Colombia. Recordemos que este tema está vinculado a la oferta curricular de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, particularmente de su tecnología en gestión jurídica de la información. Con este propósito, invitamos a nuestros oyentes a escuchar los fragmentos más interesantes del webinar COVID-19 y protección de datos personales, apps y estrategias gubernamentales, desarrollado por la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Este espacio contó con la moderación del Dr. Naun Sánchez, líder de la tecnología en gestión jurídica de la información, y tuvo como invitados al Dr. Eliot Parra Ávila y a la Dra. Olga Lucía Camacho. Les dejamos con el audio de este evento. Bienvenidos y bienvenidas.
Contamos con la participación de la profa Olga Lucía Camacho. Ella es abogada, asistente de investigación en la Fundación Carisma. Esta fundación es dedicada al activismo relativo a la intersección entre derechos humanos y tecnología. Ha trabajado por mucho tiempo ahí y está enfocada en los temas de privacidad en línea, biometría y libertad de expresión en Internet. Por otra parte, tenemos al profesor Eliot Parra Ávila. Profesor Eliot Parra es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho y en Investigación. Profesor, investigador y diseñador de nuestro programa de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información. Démosle trámite a nuestro cronograma y empezamos entonces con la charla de la doctora Lucía, que se llama Apps y COVID, preocupaciones sobre la privacidad en el coronavirus.
Bueno, quisiera comenzar hablando sobre este falso dilema entre salud y privacidad. Se nos ha hecho creer con rapidez y sin que podamos advertirlo, al menos no sin sonar impopulares o egoístas, que la privacidad debe ceder si la salud pública está en juego. Nuestros estados y las autoridades y expertos que les acompañan reiteran la necesidad de aprovechar el uso de los datos que producen constantemente nuestros celulares. Y si podemos obtener fácilmente los datos de geolocalización, ¿por qué no usarlos? Nos dicen. Y si cada persona tiene un celular en el bolsillo, ¿por qué no sacar provecho de esa realidad? Creo que, bueno, al fin y al cabo la salud pública protege un interés que trasciende al individuo y muchas de nuestras constituciones señalan que el interés general se sobrepone al de la persona. La protección de un interés general, como la salud pública para enfrentar la COVID o la seguridad nacional, como lo ha sido en el caso de la lucha contra el terrorismo, ha legitimado de manera automática e inequívoca a nuestros gobiernos bajo la figura de los estados de excepción y a nuestros líderes para la toma de medidas de emergencia cuya perentoriedad y validez se nos dice que no podemos cuestionar a riesgo de poner en duda nuestra propia humanidad. Porque ¿quién puede acaso no querer superar la crisis? ¿Quién se opone a que protejamos nuestra supervivencia como raza? Que es algo que muchos han venido hablando recientemente. Esas son preguntas que formulan quienes creen que más allá del bienestar general, en un contexto como el actual, deja de adquirir trascendencia el sujeto como titular de derechos individuales. Y ese es un falso dilema. No debemos estar situados entre la protección de un bien a sacrificios o expensas del otro. Y creer lo contrario significa admitir que los derechos más preciados en tiempos de normalidad no resisten siquiera un análisis cuando enfrentamos situaciones de crisis, pues en emergencia nos dicen que carecen de total relevancia, o sea que esas garantías fundamentales en tiempos de emergencia no son tan fundamentales. Y cuando regresamos luego a la normalidad es que resentimos los espacios que hemos cedido en la protección individual de garantías cuyo avance nos ha tomado décadas. En este contexto de pandemia especialmente, hemos visto cómo el uso de la tecnología y nuestros datos han sido utilizados por muchos gobiernos en el mundo para ayudarse a enfrentar la COVID. Y China, Corea del Sur, Singapur suelen ser citados como ejemplos del rol magnífico de la tecnología para descender la curva de contagio. Sabemos que estos países utilizaron aplicaciones de rastreo de contagio que capturaban de manera masiva información personal de quienes estaban contagiados, detectando por dónde se movían, con quiénes interactuaban, incluso permitían a las autoridades determinar quiénes estaban infringiendo las medidas de cuarentena o confinamiento para sancionarlos o disuadirlos. A partir de esos casos, al día de hoy más de 40 países en el mundo se encuentran evaluando o han implementado ya el uso de tecnologías de rastreo de contacto o contact tracing. Y esto, claro, sin que análisis de contexto cultural sobre la posición del individuo frente al Estado ni la visión hacia la protección de nuestros derechos que nos diferencian, ni la normalidad del estado de vigilancia en varios de esos países, o el conjunto integral de las medidas y las acciones para combatir la COVID hayan sido siquiera tomados en cuenta, o hayan importado mucho o más bien nada para los países que se han dedicado literalmente a copiar y pegar modelos de respuesta apoyados en las apps. Y entonces, como el solucionismo tecnológico se impone en nuestra región, en esta ocasión me interesa que podamos conversar sobre los propósitos, promesas, realidades y peligros o preocupaciones que rodean a las apps de rastreo de contacto, con un énfasis especialmente en materia de privacidad, con una protección a nuestra intimidad que supera la protección de datos. Entonces, ¿qué son las contact tracing apps o las aplicaciones de rastreo de contactos? Son tecnologías que permiten rastrear el contagio de personas con las que tuvo contacto alguien que obtuvo un diagnóstico positivo por una enfermedad, en nuestro caso, la COVID. ¿Qué funcionalidades se suelen atribuir a este tipo de aplicaciones de rastreo de contactos? El rastreo de contagio, el reporte de síntomas, especialmente. ¿Y cuáles son sus propósitos? Notificar a la persona de que ha estado expuesta a una persona contagiada o que recibió un diagnóstico positivo de contagio, e informarla sobre las estadísticas de contagio nacional y las medidas que están tomando los gobiernos actuales para combatir la crisis. ¿Cuáles son sus promesas? Con poca humildad se nos promete que el uso de las apps al menos tienen el propósito de salvar vidas, de detener el contagio, y que su uso permitirá más rápidamente regresar a la normalidad, que es algo que creo que todos anhelamos. ¿Cuáles son las alternativas que se han propuesto? Y en esto quizá voy a mencionar rápidamente las ideas que giran en torno a dos propuestas fundamentales. Uno, de tratamiento, captura de datos de manera centralizada, y otro, descentralizado, que vienen de iniciativas europeas. La alternativa descentralizada es una opción en donde el sistema de notificación no almacena información personal o no permite identificar a una persona. Hay una transmisión entre dispositivos móviles de llaves que son largos códigos numéricos que no asocian a la persona dueña del dispositivo, no la localizan, no hay interacción y aprendizaje entre dispositivos. Y lo más importante, no hay un servidor almacenando datos personales, sino llaves numéricas al azar. La notificación en este tipo de sistema descentralizado depende de quien obtiene la confirmación de que ha sido un caso COVID positivo y no depende de nadie más. En la alternativa centralizada, por otra parte, se trata de una opción en la que un servidor genera identificadores que se vinculan a una persona en específico. Existe un servidor que almacena esos identificadores asociados a una sesión que pertenece a alguien con nombre y apellido. Y su administración depende de un tercero, especialmente en nuestros contextos, una autoridad en salud de un estado. Pero dependiendo las alternativas a nivel nacional, esto sí que puede variar, porque puede no tratarse del estado propiamente, sino de un tercero. Ahora, lo que me interesa de estos dos modelos que tengamos en cuenta es que encarnan preguntas importantes en materia de privacidad. ¿En quién ponemos la confianza para administrar los datos? ¿En el dispositivo de cada persona que no almacena información, en el modelo descentralizado, o en el servidor a cargo de una entidad estatal, en el modelo centralizado? Una vez superada la pandemia, ¿en quién recae el deber de desactivar este servidor, este sistema? En el modelo descentralizado, el servidor que guardó información inútil, recordemos, solo llaves numéricas que no refieran a ninguna persona, no será objeto de preocupación de nadie. En el modelo centralizado, dependemos de que alguien presione el botón delete del servidor, cuya administración está a cargo, por supuesto, de una entidad estatal cuyos funcionarios cambian a cada nada, elección y siendo removidos y nombrados a dedo. Otro tipo de preocupaciones que surgen en este contexto tiene que ver con la minimización de datos. Se están recogiendo más datos de los que se necesitan sin que se nos advierta por qué, cómo contribuyen al logro de un fin concreto, por cuánto tiempo serán almacenados, quién podrá accederlos. Y esto especialmente en el caso de las aplicaciones donde se pide un reporte asociado a la toma de una fotografía del rostro de la persona, o en donde incluso la persona tiene que reportar no solo sobre su estado de salud, sino sobre el estado de salud de su familia, informar si tiene o no VIH, cáncer, estado de embarazo, como está pasando actualmente en mi país. Esto en materia de privacidad, y el listado puede ser más extenso, pero hay otras preocupaciones igualmente relevantes que tienen que ver con el accountability, la capacidad de accountability que vamos a tener la ciudadanía durante este contexto de emergencia. ¿Cuál es la soberanía de la solución? ¿A quién pertenece? Porque estamos viendo que hay empresarios, iniciativas privadas que se están moviendo de manera opaca, no transparente, de cara al público. ¿Cuál es la transparencia que existe en el código? ¿Nos están permitiendo conocer el código, el mecanismo interno de estas aplicaciones? Porque si no podemos conocerla, no podemos auditarla. Y eso quiere decir que funciona a manera de caja negra. En materia de transparencia, los términos y condiciones del uso de estas aplicaciones, especialmente hablo del caso Colombia, van variando casi que a diario. Y entonces uno como ciudadano no tiene certeza de que los términos y condiciones a los cuales aceptó el día de ayer para descargar y usar una aplicación siguen siendo los mismos en el día de hoy. ¿Quiénes están detrás? Y luego también en materia de licenciamiento. En Colombia, por ejemplo, la solución que se está usando de Corona App tiene una licencia de código abierto que no está siendo respetada por el gobierno colombiano. En un gobierno que infringe leyes en materia de derecho de propiedad intelectual y derecho de autor.
Ok, profe Lucía, muchísimas gracias. Y continuamos con el profe Elliot Parra.
Listo, buenos días a todos y gracias por su asistencia. Y un saludo a la profesora Lucía Camacho, quien acaba de hacernos una exposición hiperinteresante sobre este tema. Entonces, pues esta pequeña presentación se llama Casos Internacionales de Uso de Datos Personales con ocasión de la COVID-19. La profesora Camacho ya ha mencionado algunos de ellos. Experiencias del pasado. Los datos de teléfonos móviles ya mostraron potencial para predecir la propagación espacial del cólera durante la epidemia de Haití en 2010. Por su parte, el análisis de Big Data mostró efectividad durante la crisis del ébola en África Occidental entre el 2014 y 2016, especialmente pues, en Guinea. Sin embargo, durante esas epidemias recientes, la recopilación a gran escala de datos móviles de millones de usuarios, especialmente registros de datos de llamadas e informes de redes sociales, ya había planteado problemas de privacidad y protección de datos. De hecho, en el año 2014, esas preocupaciones por la privacidad llevaron a que la asociación GSM, que es más o menos como la organización del ramo industrial que representa los intereses de los operadores de telefonía celular y de la industria de las redes móviles en todo el mundo, emitió directrices sobre protección de privacidad en el uso de datos de teléfonos móviles con ocasión de ese brote de ébola en África Occidental. La herramienta que se utiliza en muchos países es el famoso rastreo de contactos. Es decir, que cada vez que una persona es diagnosticada con el coronavirus o con el virus que sea, cada persona que probablemente haya estado cerca de ese contagiado durante el periodo en que se fue o se dio el contagio, es contactado y se le pide que tome la medida sanitaria que haya escogido el estado respectivo. Cuando un virus acaba de comenzar, normalmente ese rastreo de contacto se hace de forma manual. Es decir, se hace una labor epidemiológica estándar que es preguntarle a la persona con quién has estado, a quienes considera que tuvo muy cerca y tratar de buscarlos. Pero, pues, el problema es que a veces el tamaño del problema escala. ¿Qué tenemos sobre esto? Confiar en las fuentes de datos digitales, como datos de teléfonos móviles y de otros dispositivos, puede ser de gran valor en brotes causados por patógenos de reciente descubrimiento y, por tanto, de los cuales se sabe menos. Para esos fenómenos no tenemos datos oficiales o pronósticos confiables porque son escasos. El problema es que con todos esos casos, en algunas ciudades miles o cientos de miles, el rastreo de contactos manual pues se vuelve difícil. Lo que han estado haciendo los países, como lo ha dicho la profesora, es manejar varias formas o varios tipos de rastreo de contacto. Ustedes en Israel encuentran que se aprobó una legislación para permitir que el gobierno rastree los datos del teléfono celular de las personas que están sospechosas de estar infectadas. Otro caso es Corea del Sur, donde el gobierno tuvo o estableció una base de datos pública de pacientes conocidos, incluyendo la información sobre su edad, su sexo, su ocupación y sus rutas de viaje. las soluciones que funcionan en un lugar, pues puede que no funcionen en otros países, ya sea por razones políticas o inclusive por razones culturales. Ahora bien, ¿cuál es el problema general de esto? Es importante utilizar los datos y los algoritmos de manera responsable, de conformidad con normas de protección de datos y con el debido respeto a la privacidad y la confidencialidad. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer esto así? Pues se termina socavando la confianza pública. La gente se vuelve menos propensa a seguir consejos o recomendaciones de salud pública y tiene más probabilidades de que las políticas sanitarias sobre el problema terminen dando resultados peores. Es decir, esto no tiene solo que ver con el éxito en sí mismo del indicador sanitario, tiene que ver con el problema de la legitimidad del sistema. Si la gente siente que la están engañando, va a tener resistencia en el futuro a colaborar en otro tipo de actividades en las que se requiera su información. Por el otro lado, cuando usted pide el acceso a dispositivos personales o a los datos que hay en su dispositivo, por ejemplo, para seguir contactos, es más efectivo adoptar la posición de pedir los datos de posicionamiento móvil anonimizados. Más que decirle a alguien, dígame algo sobre usted, sería mejor decirle al operador, dígame algo sobre la generalidad de las personas sin identificar a nadie. Esto también tiene un problema. La idea de que todas las empresas están súper felices de colaborar con los gobiernos cuando se trata de entregar información o colaborarle al gobierno en la gestión de información de las personas es más o menos errónea. Nosotros tenemos un ejemplo muy bonito que es la disputa que hubo entre el FBI y Apple en 2016 sobre la desencriptación de un equipo que le habían capturado a unas personas procesadas por terrorismo. Apple se resistió y dijo que no porque una garantía que le daba a sus clientes era la seguridad del proceso de encriptación y que ellos no iban a hacer eso a no ser que un juez se lo ordenara. Y estábamos en una fase, digamos, de investigación preliminar del FBI. Le tocó al FBI por su cuenta desencriptar. Otro caso, no me voy a meter en Colombia, pero toco este temita porque amerita, es recientemente lo que sucedió entre la Superintendencia de Industria y Comercio y los operadores de celular. Recuerden ustedes que había que mandarle mensajes de texto a unas personas para avisarles que había disponible para ellas o no una ayuda estatal. Y lo primero que hizo el Departamento Nacional de Planeación fue pedirle a las operadoras a través de la SIC los datos, deme la base de datos. Y las operadoras no dijeron, ay sí gobierno, qué bien, gracias, tómalo aquí. Sino dijeron, un momento, aunque haya una norma legal que aparentemente me lo autorice, no está tan claro que una circular de la SIC deje ya, digamos, saneado eso en términos jurídicos, dijo, pero usted para qué quiere saber todos los datos de las personas. Entonces ahí se llegó a un arreglo que me pareció bastante inteligente y fue exactamente al revés. Por favor, DNP, dígame a quiénes está buscando y si yo acaso los tengo en mi base de datos, con mucho gusto les mando un mensajito. Logra el mismo objetivo y es que usted contacte a las personas pero con menor riesgo jurídico porque la información de ellos no sale en nuestras bases de datos y va a dar al gobierno. Ustedes me dirán, pero si normalmente estos gobiernos y el sector privado poderoso andan amangualados, etcétera, etcétera. No crean, el sector privado poderoso, por muy privado y por muy poderoso, y por mucho que el gobierno le preste atención, no confía mucho en la capacidad del gobierno cuando hace algo. Y esa información en custodia del Estado, pues vean ustedes, no sabemos qué pueda pasar. Ese miedo le dio a los operadores y por eso fue que lograron una negociación intermedia. A todos los compañeros, digamos, estas últimas 5 reflexiones. Punto número 1, esta semana salía en La Silla Vacía, un portal de noticias que les recomiendo, una editorial de su directora y fundadora Juanita León, donde ponía en tela de juicio, nombrando muchos casos que hemos mencionado nosotros dos acá, si la Corona App tenía o no algún tipo de utilidad. Y hacía, entre muchos cuestionamientos, uno muy interesante, y es ¿cuál es la precisión de un GPS de un celular? Muchas veces a usted no le llega un taxi porque 20 metros de error es otra calle u otra entrada, o haber cogido la vuelta a la esquina antes. ¿Cómo puedes saber tú qué es proximidad en términos tecnológicos con los GPS de los celulares? Segundo, al final pareciera ser que lo más democrático es defender o implementar apps que respeten la privacidad de la gente y la voluntad de ayudar. Entonces tú empiezas a depender de la voluntad de ayudar. Tercer tema, Medellín me cuida, me preocupa mucho. Hay una columna del periodista Pascual Gaviria, que vive en Medellín. Pascual Gaviria cuestiona que Medellín me cuida está pidiendo información que ya debería tener el municipio, porque precisamente entre el periodo 2016-2018, el Departamento Nacional de Planeación le pagó a Medellín para que actualizara lo que se llama el SISBEN 4. Entonces, ¿por qué me vuelves a pedir información que ya tenías? ¿Esa plática se perdió o qué? Y a eso voy con lo otro. Cuando este Estado necesita pedirle a los operadores celulares que le ubiquen gente, cuando el gobierno sale y dice, es que necesito ubicar las personas que no están en el SISBEN, entonces uno se pregunta, ¿pero cómo así que no estás en el SISBEN? Si yo entro a la página del Ministerio de Salud y miro el Registro Nacional de Afiliaciones a Seguridad Social, me dice exactamente que hay 20 y pico millones de colombianos en régimen contributivo y 20 y tantos millones de colombianos en régimen subsidiado. De hecho, esa tabla que es pública y tú la puedes ver todos los días, dice de esos millones cuántos están agrupados en familia, o mejor dicho, cuántos son cotizantes y cuántos son beneficiarios de una persona, pues que nuevamente es un adulto que tiene niños beneficiarios. Con toda esa información, yo entiendo que no tengas información exacta de los inmigrantes venezolanos que han llegado al país, porque el estatus del migrante siempre es precario y uno llega a otro país y si lo ha hecho ilegalmente, le da mucho miedo dar su información. Bueno, es lo mismo que hemos vivido los latinos en Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿cómo así que hay colombianos de los que no tienes información porque no están ni en SISBEN ni en régimen contributivo? Entonces, en el fondo, tenemos un problema adicional de los grandes riesgos jurídicos, es el riesgo que corremos de manos de un Estado inútil. Este es un Estado inepto e incompetente. Es un Estado poco competente, inclusive para hacer valer el poder de la fuerza que tiene como autoridad, pues imagínense gestionando algo como esto. Finalmente, tenemos el problema, también quisiera que habláramos de eso, el problema de la calidad de la app. Corona App, la descargué. Y de entrada empiezan los problemas. Primero porque no tenía una autorización o un clic para el tratamiento de datos. Segundo problema, deja que uno cree el grupo familiar. Es decir, yo puedo reportar a mi hermano y a todos mis primos sin que ellos lo sepan. Yo decir en la app que ellos están muy bien de salud sin haber hablado de ello con ellos. Pero perfectamente puedo poner que ese es mi grupo familiar en la app. Tercer problema, y es un problema operativo para la gente que está acostumbrada a utilizar apps, y es que la actualización es manual. Cada 4 días, por curiosidad la quieres usar, o quieres reportar tu estado, o lo que sea que quieras hacer con ella, y te vuelve a dar clic y dar botón y volver a descargar la actualización, pero ahí hay un agravante adicional, que si tú reportas a alguien, digamos que tú reportas a tu hermano, y luego tu hermano quiere descargar en su celular la aplicación, oh, sorpresa, como yo ya lo he reportado con número de cédula como parte de mi grupo familiar, este adulto no puede descargar la app e inscribirse él como persona, digamos, cabeza de su propio hogar o lo que sea. La calidad de la app, ya en términos muy de usuario, de experiencia de usuario, es bastante discutible. Y entrar a Medellín Me Cuida condiciona el uso inclusive del transporte público porque están cruzando el número de la tarjeta del sistema Metro con esa aplicación. Y el gobierno en varias ocasiones ha insinuado que la Corona App, y de hecho lo decía en la anterior actualización, va a terminar siendo una herramienta para poder hacer la desescalada del confinamiento. Es decir, si yo reporto mi estado de salud, pues puedo salir y si la policía me lo pide, lo puedo mostrar. De hecho, en este momento es una utilidad de la Corona App. Reporte su estado y teóricamente te dan un código de barras y con eso puedes salir a mercar porque ahí has reportado bajo cuál de las excepciones del decreto es que has decidido salir a la calle. Por el momento no es más y más bien demos la palabra al moderador. Gracias.
Muchas gracias. Aprovechando las reflexiones que hizo el profesor Elliot, le doy la palabra a la profe Lucía.
Gracias. Lo que puedo comentar en general sobre Corona App son preocupaciones, de nuevo, que parecen ser repetitivas, pero que es preciso que la tengamos en cuenta más si ya hemos descargado la aplicación, más aún si ya la hemos usado y hemos cargado con información personal esta aplicación. Recién salió Corona App, tenía una política de privacidad de datos de hace 2 años que pertenecía a otra solución, era el de Guardianes de la Salud, un código respecto del cual Corona App empieza a trabajar y luego empieza a desarrollarse, y con los pedidos y llamados de atención que desde Carisma, tanto en El Espectador, en El Tiempo, en La Silla Vacía y en nuestros informes hemos hecho, empieza el gobierno a más o menos a tener un poco de más cuidado. Entonces, ¿qué es y qué no es? Porque nos prometen que Corona App va a ser rastreo de contactos y lo único que es en verdad es una aplicación de reporte de síntomas. En un principio se nos habíamos detectado que en todas las acciones que pedían permisos para acceder a nuestros datos, podían estar ingresando a través de esta solución a los datos del GPS o del Bluetooth y no teníamos, digamos, la certeza en torno a este tipo de acciones, nuevamente porque la política de privacidad de datos de la aplicación estaba desactualizada. Y luego con los días se retira esta funcionalidad, lo que nos hace pensar que no se va a usar Corona App con la funcionalidad de rastreo de contactos, es nada más un reporte de síntomas. Ahora, ¿cuál es su efectividad? Y yo creo que de eso no podemos hablar con certeza, al menos no todavía, porque no tenemos información nuevamente, porque no ha habido transparencia sobre el código que subsiste o que subyace a esta aplicación. El gobierno, aun cuando la Corona App tiene una licencia de código abierto, GNU GPL 3, no ha querido permitir que organizaciones como en la que trabajo accedan al código para poder auditarla y saber cuál es el modelo algorítmico que subyace para saber cuál es, digamos, el mecanismo interno que nos permite saber sobre la captura de datos, el tratamiento de la información, cómo se mide la precisión en ese sentido.
Gracias a la profe Lucía Camacho, gracias al profesor Eliot Parra. Los estaremos contactando para nuevos encuentros. A todos nuestros participantes, darles las gracias de nuevo, comentarles que esto hace parte de la gestión de la cadena formativa de Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en cabeza de nuestra decana Alba Luz Serrano Rubiano. Estamos en periodo de matrículas. A todos los interesados en estas discusiones, pues este es el enfoque de nuestro programa de Tecnología y Gestión Jurídica de la Información. Entonces, muchas gracias de nuevo, cordial saludo para todos y que tengan un muy buen resto de día.
Agradecemos a nuestros oyentes por sintonizarnos. Les esperamos en una próxima entrega de Sinfonía Jurídica. En el máster estuvo Alejandro Díaz. Hasta pronto.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.